Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves 7 de julio, San Fermín, pero también Día Internacional de la Conservación del Suelo.
¿Qué estás haciendo? Dañas el suelo, si talas los bosques, destruyes mi hogar.
Desde el año 1963, cada 7 de julio se celebra este día en memoria del doctor Hugh Hammond Bennett. Este científico estadounidense dedicó su carrera a la investigación sobre el efecto de la calidad de la tierra y su capacidad productiva y cómo repercute esta en el conjunto de la biosfera. Y es que la tierra es un recurso muy complejo debido a su capacidad cambiante. El suelo es el soporte de diferentes formas de vida, aporta sustrato a los cultivos y sirve como alimento para animales y plantas. Evidentemente, el paso del tiempo hace mella en el suelo. Está claro que la erosión, la meteorización, el transporte de tierra y la sedimentación son fenómenos naturales. Pero también es verdad que, según los expertos, el ser humano, nosotros, movemos un volumen de tierra 10 veces mayor que el que mueven estos procesos, lo que hace necesaria una inversión global para desarrollar sistemas que nos permitan ser menos invasivos. Lo que está claro es que si no cuidamos nuestro suelo, este cada vez será más pobre y menos apto para servirnos como fuente de alimento. Ahí queda dicho. Y el Gobierno ha acordado este pasado martes un proceso de estabilización del personal sanitario que va a afectar a más de 67.000 profesionales y que establece que, transcurridos 3 años desde el nombramiento de un sanitario interino, esta vacante solo podrá ser ocupada por personal fijo. Esto es lo más llamativo de ese decreto ley que se aprobaba el pasado martes en Consejo de Ministros. Pero en este proceso también hay letra pequeña. Vamos a intentar aclarar exactamente en qué consiste y para ello vamos a tener en unos minutos a Ángela Hernández, que es la secretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid.
La dislexia es un trastorno que afecta la capacidad lectoescritora de más de 700 millones de personas en el mundo.
Pues ahí estamos, entre un 5 y un 15% de la población mundial, dependiendo del lugar, tiene dislexia, un problema que dificulta mucho la vida de quienes tienen que convivir con este trastorno y muy especialmente de la gente que está estudiando. En España el porcentaje de alumnos con dislexia está en torno al 6%, de ahí que la Comunidad de Madrid haya adaptado por primera vez las pruebas de la EBAU para que estos estudiantes no sean penalizados de manera injusta, algo que celebran desde la Federación Española de Dislexia, con cuya portavoz vamos a charlar a eso de las 11 menos cuarto. Y la princesa Leonor ha sido protagonista esta semana a raíz de la entrega de los premios Princesa de Girona. Y el comentario generalizado ha sido el de que la heredera al trono ha dado un cambio importante.
Y es que el alma le estaba cambiando. De niña, mujer.
Efectivamente, y ese cambio se nota en su físico, en su forma de vestir y en la manera de desenvolverse en público. Así que hoy Luis Nemolato le va a dedicar su sección Entre Costuras. Y ya puestos a hablar de costura y de ropa, vamos a hablar también con el responsable de Jointy, que es una aplicación que nos permite intercambiarnos ropa de fiesta entre particulares. En Curarnos en Salud, el doctor Sánchez Martos va a abordar la segunda parte de los problemas del oído y con la responsable del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid hablaremos una semana más de cultura preventiva para ver si entre todos conseguimos disminuir la siniestralidad en el trabajo. De momento todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid se pone el cinturón de seguridad para poner en marcha esta rueda de reconocimiento que comienza como todos los días con Chus Galán felicitando.
Pues vamos a ver si averiguas a quién felicitamos. Hoy a creo ver. Que no hay dudas, ¿eh?
Hombre, por Dios. El único hombre capaz de cantar una rumba triste.
Y arrancando negro
Bueno, pues
un beso.
No hay duda, es Víctor, su canción más beso. Representativa, Víctor Manuel. Nació en Mieres y cumple 75 añitos ya. Su vocación fue tan temprana que a los 10 años ya tocaba la armónica e imitaba a Joselito. Después, los Reyes Magos le trajeron una guitarra y con ella a los 12 años ya compuso su primera canción, que era Tendré tu amor. Pero entonces todavía no aspiraba a tener el amor de la que fue después su mujer.
Dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros.
La danza inquieta del hechicero.
Contamíname. Ana Belén, por cierto, la conoció en 1971 y al año siguiente se casaron. Este año hace
rodando
50
una película.
Años. Exactamente. Y nada, Contamíname es una de las múltiples canciones que cantaron juntos. Y por cierto, Víctor Manuel no iba para músico, iba para futbolista, pero finalmente se decantó por la música.
Prometo, no le he ido mal. Con conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de la Junta de Andalucía.
Manuel Chávez, el que fuera presidente de la Junta de Andalucía y vicepresidente segundo del gobierno, entre otros cargos. Nació en Ceuta, cumple 77 años y en 2019 fue condenado a 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación. Y vamos a terminar con un deportista, porque hoy hay que homenajear a otro, que es Rafa Nadal, aunque no sea su cumpleaños, y al que cumple años. Por supuesto que es el ciclista alemán Erik Zabel, cumple 53 años y consiguió más de 200 victorias a lo largo de su carrera profesional, 12 de ellas en el Tour de Francia, que es la prueba más complicada de todo el ciclismo, y también 5 en la Vuelta a España.
Muy bien, pues ya están felicitados los que soplan velas. Ahora hay que felicitar a los que celebran santo, que hoy más que... Bueno, está cantadísimo además, con un rau, rau.
Hoy es San Fermín.
Buenos días, Clara, que no he dicho de quién eres, por Dios, bella.
Yo estoy aquí apresurándome a felicitar a los 14.520 Fermines que tenemos en España. Hoy es San Fermín. San Fermín era hijo de Firmo, un senador romano que vivió en Pamplona en el siglo III. Fermín se convirtió al cristianismo porque llegó a la ciudad el presbítero Honesto y fue él quien se encargó de su educación. Él mismo, con 30 años, emprendió viaje hacia la Galia para predicar. En Amiens fue apresado y decapitado. En el siglo XII se trasladó la reliquia de su cabeza a Pamplona y ahí fue donde comenzó a crecer el culto en la ciudad. Y también, un poquito olvidados, eclipsados, como suele ocurrir en estos días, están los que llevan el nombre de Odón, porque hoy también es San Odón de Urgel, que era hijo de condes, primero fue soldado y después abandonó el ejército para dedicarse a la vida religiosa, llegó a arzobispo de Urgel, fundó varias cofradías para fomentar la fe de esa manera y restauró también muchos monasterios. Este nombre es de origen germánico y significa riqueza, y hay 200, así en cifra redonda, en España. Así que felicidades también a ellos, que igual nadie
los pobres,
se acuerda
ahí,
de felicitarles.
Está Odón el Orza, dos cabezazos contra la pared directamente. Gracias, Clara.
Chao.
Diego Barrios, ¿qué cosas sucedieron tal día como hoy, pero en otros años?
Pues mira, hoy nos hemos levantado bastante deportistas y es que nos vamos hasta 1985, que fue cuando Boris Becker se convirtió en el jugador más joven en ganar el campeonato de Wimbledon con la edad de 17 años. Y es que fíjate, Eli, que es que yo, con menos edad que él, se me hace duro llegar pronto a casa un viernes por la noche. Y Becker, ya a mi edad, había ganado un Wimbledon.
Ya, es lo que suele pasar.
Da
de
bastante,
vez en cuando.
Da bastante que pensar. Y es que, además...
Me gusta llegar a casa, me encanta. Ya sabes lo que... El lema de los trasnochadores: noches de desenfreno, mañanas de ibuprofeno.
Totalmente,
pues ahí estamos, bien.
Y es que además Becker ganó 49 torneos individuales y 15 dobles. Y por si esto no nos parece poco, ganó la Copa Davis de 1988 y 1989 con la selección alemana. Pero Becker quería seguir ganando logros y ganó la medalla de oro en dobles masculino en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. Todos sabemos a quién pertenece esta canción, sí. Michael Jackson, y es que en 2009 se celebró el concierto homenaje de Cuerpo Presente al cantante. Se hizo en Los Ángeles y estuvieron presentes miles de personas. Pero es que lo curioso de esto es que fue la transmisión televisiva más vista de la historia. 2.500 millones de personas fueron los que vieron la transmisión en directo en diferentes canales por todo el mundo. Ahora nos vamos unos años un poco más atrás, y es que en 2017 se aprobó el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Este no llegó a entrar en vigor hasta el 22 de enero del año pasado, de 2021. Y es que el tratado, según sus defensores, constituye un compromiso político inequívoco para lograr y mantener el mundo libre sin armas nucleares. Además, lo curioso, es considerado como el primer instrumento de derecho internacional humanitario que mitiga las consecuencias humanitarias causadas por las guerras pasadas y evita el uso y el ensayo de armas nucleares.
Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal lo llevamos?
Bien, hoy esas cosas, Eli, para las que eres un negao. Esas cosas que aunque lo intentes, pues no te salen.
Ya.
Cada vez que recortas con la tijera, además de torcerte, siempre parece que lo ha hecho un perro a mordiscos. Eres incapaz de pelar un chupachups o una piruleta con tus manitas y tienes que tirar siempre de dientes. Cuando tienes que llevar corbata, le pides ayuda al vecino, porque en lugar de un nudo Windsor parece que te has hecho un nudo as de guía marinero. 628-091-117, tus mensajes escritos o notas de voz a nuestro WhatsApp. Y atención, hoy hago ruido.
Bien. Durante muchos años hemos estado más acostumbrados a escuchar a tocar la batería que a cantar, pero canta, claro que sí, tiene 4 o 5 discos editados, aunque eso sí, con relax total, ya se había forrado con los Beatles. Hoy Ringo Starr cumple, atención, 82 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Comprando tus boletos del sorteo de oro, apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid con Carlos Ibáñez.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Hoy mismo entra en vigor el nuevo Estatuto Marco de los Sanitarios. Esto va a suponer que a partir de ahora no van a poder trabajar más de 3 años sin ser funcionarios. La ley pactada con las comunidades autónomas va a suponer la fijeza de más de 67.000 trabajadores de este sector. En principio es una muy buena noticia para muchos médicos y personal de enfermería que saben muy bien lo que es trabajar con contratos precarios. ¿Pero es suficiente? Bueno, se lo vamos a preguntar a Ángela Hernández, que es secretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. Doctora Hernández, muy buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por contar con nosotros.
No, muchas gracias por estar a estas horas con nosotros echando un ratito de mañana. Le iba a preguntar lo primero si es suficiente o no es suficiente esta decisión que se ha tomado dentro de este nuevo estatuto marco.
A ver, no es suficiente ni lo que es la decisión que se ha tomado ha sido plasmar en el estatuto marco, que es la norma por la que se rigen los estatutarios, que es un tipo especial de funcionarios, que son los que somos los que estamos en sanidad. Ha sido trasladar una ley, una normativa que ha venido impuesta por Europa para poder recibir fondos de ayuda por la pandemia. Todo esto viene ya del año pasado, desde julio del Real Decreto del 14 de julio, con lo que se vino a llamar el ICETazo, y que luego se desarrolló en la ley en diciembre de 2021, en la ley 20/2021 para reducción de la temporalidad en los empleados públicos. A ver, ¿esto es positivo? Sí, porque probablemente sin que Europa hubiera hecho esta llamada de atención a España, no se habrían puesto las administraciones a hacerlo. ¿Pero esto es suficiente? No. ¿Por qué no es suficiente? Porque la ley 20/2021 especificó que se hablaba de temporales estructurales, cuando en Europa no distinguen entre eventuales estructurales y no estructurales. Para entendernos, entre los médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid, que es lo que tenemos bien dimensionado nosotros, creemos que hay unos 1.000 médicos y facultativos que llevan trabajando más de 3 años en el sistema que se quedan fuera de esta ley. Entonces, ¿es positivo? Por supuesto que es positivo. ¿Es suficiente? No, no es suficiente.
Está muy bien esto que apunta, además nos da pie para aclarar un poquito los conceptos, porque es verdad que en principio cuando se habló de esta decisión que ha tomado el gobierno, todo el mundo empezó a lanzar las campanas al aire, que bien, ya no van a existir contratos temporales, todos los interinos van a ser funcionarios ya para el resto de sus días. Cuidado, porque esto no es así. Hay a lo mejor eso es el gran titular, que va a haber mucho personal sanitario que sí va a pasar a ocupar una plaza fija, pero no todo el mundo, porque van a seguir, atención, existiendo los contratos temporales. Doctora, ¿qué contratos temporales van a seguir existiendo y qué es lo que contempla respecto a ellos el nuevo estatuto, si es que contempla algo?
El nuevo estatuto no tiene en cuenta todos los eventuales que no se consideran temporales estructurales. Los temporales estructurales son los que son interinos o los que son eventuales sobre plaza vacante, es decir, los que están reconocidos en las plantillas por parte de Hacienda. A todos se les paga, todos hacen el mismo trabajo, pero unos están, digamos que salen de un cajón presupuestario y otros salen de otro. Esos que no están reconocidos por Hacienda, para que nos hagamos una idea, Europa pide que a finales de diciembre del 2024 solamente queden un 8% de temporales, y en el caso de médicos y facultativos en Madrid, tal y como se está aplicando la ley, tal y como es la aplicación de la ley, calculamos que van a quedar un 25%. Es decir, todo esto es un avance, pero desde luego no es la solución. Y la otra cosa que está generando este tipo de titulares o este tipo de declaraciones como las del fin de semana del presidente es mucha frustración entre los profesionales. Porque se da como una falsa imagen de que ya van a ser fijos. Para empezar, no se da la fijeza, se tiene que seguir un proceso de estabilización, se abra de plaza. Y además, los tiempos de la administración son muy lentos. Nosotros estamos haciendo mucha labor de explicar a los profesionales que todo esto se va a desarrollar a lo largo del 2023 y del 2024. Este tipo de titulares pueden transmitir a la población la sensación de que hay 60.000 nuevos sanitarios. No son nuevos, ya venían trabajando desde hace años en situación de temporalidad inaceptable y no van a tener la fijeza ya y para cada uno de ellos. Tienen que pasar unos procesos y además esto se va a alargar durante 2023 y 2024. Todo esto nos ha generado muchísimas consultas y genera muchísima frustración entre personas que llevan personal sanitario que lleva en contratos temporales 5, 10, 15, pero es que hay casos de más de 20 años.
Bueno, hay otra otro concepto que lleva a la equivocación seguramente a muchas personas. Doctora, yo creo que conviene decirlo claramente. Las plazas fijas no son personales, sino que son plazas fijas. Quiero decir que no todos los interinos automáticamente, por la ley del birribirloque, se van a acostar una noche siendo interinos y al día siguiente se van a levantar siendo funcionarios.
Efectivamente, ahora hasta el 31 de diciembre de este año es el plazo que dio Europa para que España y las diferentes autonomías, porque la sanidad está transferida y este trabajo va a ser de las autonomías, desarrolle los procesos por los que se va a promover la estabilidad de estas plazas. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, como la Comunidad de Madrid se siente incapaz de llevar adelante concursos oposición por lo lento y por el escaso desarrollo tecnológico que tienen al respecto, no tienen una carpeta electrónica de profesional, por ejemplo, han optado a hacerlo todo por la vía del concurso de mérito, pero ahora hay que decidir cómo se hace ese proceso y cómo se ordena al personal para que pueda acceder a esa estabilidad o no y para que lo haga respetando las condiciones del empleo público, como no puede ser de otra forma, por supuesto.
Escuchándole me da la sensación, doctora, de que se ha empezado un poco la casa por... No sé si tanto como la casa por el tejado, pero que hemos sido muy muy rápidos, es decir, hemos presentado esta ley, se ha aprobado, lo hemos contado a toda voz desde los medios de comunicación, pero todavía quedan muchos flecos sueltos para poder armar, digamos, esa estructura para que esto funcione de una manera fluida.
A ver, es una noticia buena, insuficiente, pero buena. Y lo que sí que es verdad es que ahora se tiene que poner en marcha, es decir, empiezan a contar los tiempos para los temporales que son temporales a día de hoy. Es decir, sí que es verdad que esto supone un cambio de paradigma, un cambio, esto obliga a las administraciones a evitar una serie de comportamientos que han sido muy deletéreos para la sanidad de todos, como ha sido mantener pues a médicos en contratos temporales a lo largo de décadas. Esto es realmente la buena noticia, pero el desarrollo va a ser lento y desde luego lo que no entendemos, a ver, por un lado, sí, que no haya habido responsabilidades, que no se depuren responsabilidades en por qué las administraciones han hecho esta dejación de funciones y se ha llegado hasta esta temporalidad, pues bueno, agua pasada no mueve molinos. Pero lo que no entendemos es que pretendan, tanto a nivel autonómico, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, como a nivel central, el presidente del Gobierno, ponerse medallas con esto cuando debería ser algo que les debería avergonzar. Es decir, que Europa haya tenido que llamar la atención a España porque en el total de empleados públicos un 30% son temporales y que en sanidad en la Comunidad de Madrid, como ejemplo, los médicos y facultativos de hospitalaria, uno de cada dos sea temporal o en las urgencias de hospitalaria solo uno de cada 10 tenga un contrato estable, creo que es motivo más para avergonzarse que para ponerse una medalla.
Bueno, por lo tanto, buena noticia. El primer paso que se ha dado hacia la consecución, esperemos en algún momento, de esas reivindicaciones que hace el personal sanitario. Que atención, voy a insistir, doctora, porque es que yo conozco gente que trabaja dentro del sector sanitario que estaban como unas castañuelas cuando salió la noticia, sin tener en cuenta que van a seguir existiendo sanitarios temporales. De entrada va a seguir existiendo la figura del interno, que puede estar trabajando en esa condición hasta que cumple los 3 años. Luego están los sustitutos, que tampoco van a tener un contrato fijo, ¿no?
Eso es, pero bueno, los sustitutos tienen su sentido, la figura. Pero en el caso de los interinos de 3 años va a producirse una distorsión. Como no se soluciona esto de una forma concreta y rápida y ágil, que no es precisamente lo que caracteriza a las administraciones, va a crear problemas, pues por ejemplo, en los contratos de guardia. ¿Qué va a pasar con esos interinos que llevan 3 años y no hayan sido capaces de desarrollar el proceso de selección? Esperemos que sí. Ahí tenemos una esperanza en la Comunidad de Madrid, y es que tras la huelga de facultativos de hospitalaria de hace pocos meses, en mayo, la Administración ha llegado a un compromiso conforme a que va a cambiar la forma de selección para agilizarla. Estamos esperando que esto se produzca así y estamos esperanzados. Pero es que de no producirse con esta modificación del Estatuto Marco, ¿qué vamos a hacer? ¿Un médico que lleve 3 años atendiendo un servicio, cuando lleguen los 3 años van a despedirle y qué va a pasar con ese con el servicio que da, porque el estatuto marco especifica que no se puede contratar a otro en su lugar, al menos en 2 años. Va a ser muy delicado.
Va a ser muy complicado. Además, cuando se cubra definitivamente una plaza fija tras unas oposiciones, eso va a suponer, como usted ya deja caer, el cese automático del interno de turno, si no ha sido él quien ha conseguido pasar esas pruebas. En ese caso, en el caso de que un interino se quede sin su plaza, ¿habrá compensación económica por el cese del personal temporal?
Pues nos habría gustado que eso se hubiera especificado mayor y que se hubiera abordado una reforma más completa del Estatuto Marco para especificar todas estas cosas. Lo que pone es que se sancionará a la administración que no lo haga, pero eso es algo muy vago. No especifica ni indemnización ni el cómo se va a sancionar a esa administración que no sea capaz de llevarlo a cabo.
Bueno, pues
eso ha quedado muy abierto.
Bueno, pues de momento tenemos esa buena noticia, y es que muchos sanitarios que llevan mucho tiempo además encadenando contratos temporales van a poder acceder a una plaza fija, lo que da mucha tranquilidad para ellos y para los pacientes, que siempre es mejor tener un médico que esté contento que no uno que no lo esté. Pero cuidado, porque esto va lento. Tenemos de plazo hasta el 31 de diciembre para publicar todas las convocatorias de cómo van a ser las bases de esos concursos, y luego creo que es hasta finales de diciembre de 2024 para que todo esto se materialice ya de una forma definitiva. Así que tendremos mucho tiempo para seguir hablando de esta cuestión, pero nos interesaba sobre todo puntualizar los detalles, la letra pequeña, decía yo, de este nuevo estatuto marco que entra hoy precisamente en vigor. Doctora Ángela Hernández, secretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. Lo dicho antes, que le agradezco mucho que haya estado con nosotros y que tengan ustedes mucha suerte. A ver si después del primer paso viene el segundo.
A vosotros, sí. Se han comprometido a hacer una revisión más profunda del Estatuto Marco en los próximos meses. Vamos a ver si lo cumplen.
Gracias. Esperemos que sí. Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El Festival de la Cultura Coreana K-Week vuelve a Madrid. Artes marciales, música K-pop, gastronomía, videojuegos, bailes, exposiciones, tradición, viajes y mucho más. 8 y 9 de julio en el Palacio de Neptuno. Entrada gratuita. Más información en k-medioweek.es y en redes sociales.
Buenos Días Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Enseguida vamos a hablar con el alcalde del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de Boadilla del Monte, no del Ayuntamiento, con el alcalde de Boadilla, porque es uno de los municipios más ricos, con la renta per cápita más alta de nuestro país, y al mismo tiempo es un municipio muy solidario y lo está demostrando con Ucrania. Pero antes les cuento a todos los oyentes de Onda Madrid que hay una noticia de última hora, una noticia de alcance importante, y es que Boris Johnson ha aceptado dimitir. La BBC acaba de comunicarlo y estamos esperando un poco a ver qué tipo de reacciones ha suscitado esto. Es verdad que Boris Johnson venía arrastrando desde hace mucho tiempo muchos problemas. Ayer mismo tuvo que ver cómo dimitían 40 miembros del Ejecutivo y de su partido, como varios ministros le venían a decir algo así como o te vas tú o nos vamos los demás. En principio parecía que Johnson se quedaba agarrado a su sillón, dando una imagen bastante penosa de estos gobernantes que parece que se atornillan a la silla, pero hoy ya por fin parece que ha entrado en razón y que ha dimitido. Por lo tanto, es la noticia internacional de estas horas. Boris Johnson acepta dimitir, según acaba de comunicar la BBC.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Forcuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Cuba, acercando el mañana.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Ucrania te necesita. Semana de Ucrania en Onda Madrid.
Boadilla del Monte, además de ser uno de los municipios más afortunados de nuestra comunidad, porque tiene una renta per cápita importante, es también y al mismo tiempo uno de los más solidarios. A día de hoy acoge ya unos 400 refugiados ucranianos. Es el que más acciones ha lanzado en favor de estas personas y la última ha sido adherirse a la campaña lanzada por la Comunidad de Madrid que lleva por título Ucrania te necesita. El objetivo es recoger alimentos no perecederos, productos de higiene y sanitarios, tanto para niños como para adultos. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Javier Úbeda, que es el alcalde de Boadilla del Monte. Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Encantado de estar con vosotros.
Lo mismo le digo, alcalde. Bueno, nos acabamos de unir, Boadilla se acaba de unir a esa campaña. Ucrania te necesita, pero ustedes ya habían llevado a cabo múltiples acciones, ¿no?, antes de esto, para ayudar a un país que ya lleva casi 140 días de guerra.
Pues prácticamente desde el inicio del conflicto pusimos en marcha un registro para aquellas familias que quisiesen acoger a refugiados ucranianos, bueno, que nos desbordó por completo la solidaridad de nuestros vecinos. Incluso otros municipios se apuntaban en nuestro registro para acoger familias y desde entonces ha sido un no parar. Con diferentes etapas y diferentes procesos, todo encaminado a acoger y a proteger a aquellas personas que vivían de la guerra.
Bueno, en Boadilla del Monte ya hay acogidas unas 400 personas. ¿Qué tal se están adaptando?
En general, bastante bien. Hay de decir que algunos ya han regresado a su país.
Ah, muy bien.
Eran funcionarios del gobierno y les han llamado y han regresado. Otros se han ido por otros puntos de España, pero sí mantenemos las clases de español, les damos todas las mañanas con voluntarios y con personal contratado para ello, y ahora estamos con un proyecto de inserción sociolaboral y algunas ya han empezado a trabajar en alguna cadena de comida rápida, otras contratadas por colegios, y bueno, un poco el que quiera quedarse, que se quede con plenas condiciones, aprendiendo el español, que es la principal barrera que tienen. Pero bueno, vienen con ganas de trabajar y de salir adelante.
Nos gusta mucho todas las iniciativas que han puesto ustedes en marcha desde el ayuntamiento porque no han descuidado a nadie. Han adaptado una ludoteca para los niños, están impartiendo clases de español, me imagino que para todas las edades. Han suministrado tarjetas de teléfono a estas personas. En fin, no se pueden quejar, desde luego, de la hospitalidad y de la generosidad de los vecinos de Boadilla, alcalde.
Sí, también les hemos dado las tarjetas Monedero, para sus compras en comercio de Boadilla, pues, productos de higiene, productos más personales o algo que necesiten. Y, al igual que las familias vulnerables de Boadilla tienen ya ese servicio, pues se les ha equiparado y se les está atendiendo servicios sociales de la misma manera. Bueno, yo creo que es lo mínimo que podemos hacer por esta gente, que lo ha perdido todo en muchos casos y que, bueno, están a 3.000 kilómetros de su país, pues deben sentirse, empezar de nuevo y sentirse lo más arropados y acogidos posibles.
Bueno, ¿qué tienen lo que tienen que hacer los sus vecinos, alcalde, para sumarse a esta campaña Ucrania te necesita? Ya decimos que tiene que ver con recogida de alimentos no perecederos, productos de higiene, en fin, todo lo que pensemos que podemos aportar, pero ¿qué hacemos con ello? ¿Dónde lo llevamos? ¿Cómo nos ponemos en contacto con quienes realmente van a hacer llegar esos objetos y esos artículos a donde tienen que llegar?
Sí, lo estamos recogiendo en Protección Civil, que es en la calle Isabel II, a la entrada del municipio. Ahí ya se puso el punto de recogida, pues también desde el inicio del conflicto, allí por febrero, y es a través de Protección Civil, se separa, se prepara, se empaca bien en cajas y se lleva a la Comunidad de Madrid, donde nos digan, suele ser el Cendal, y desde allí ya con trailers organizados y con expediciones organizadas las mandan a Ucrania. Pero como digo, en Protección Civil de Boadilla pueden llevar aquellos objetos que quieran donar.
Bueno, no hay ningún problema si vivimos a lo mejor no exactamente en el centro de Boadilla, un poquito por fuera, a lo mejor no pertenecemos, no estamos empadronados en Boadilla, pero nos pilla bien porque trabajamos allí, por ejemplo, podemos, no hay ningún problema, ¿no?
No se pide carne para ni certificado de empadronamiento, todo aquel que quiera colaborar será recibido.
Bueno, la campaña es importante, que digamos, alcalde, ¿hasta cuándo dura?
Nosotros en principio no, Protección Civil está siempre abierta, no tenemos fecha final. Yo creo que el conflicto, por desgracia, está alargando demasiado y pues seguirá necesitando ayuda las próximas semanas y meses, por desgracia.
En fin, que queríamos hablar con usted, alcalde, porque es verdad que llama mucho la atención que estemos con un municipio que en principio tiene una renta per cápita alta, es uno de los municipios donde mejor se vive, iba a decir de la Comunidad de Madrid, seguramente de gran parte de España, porque al mismo tiempo, claro.
Y del mundo sería pura.
Claro que sí, bueno, y al mismo tiempo que la gente sea tan solidaria, ¿no? Eso reconforta mucho. Ya decimos que es el ayuntamiento que más acciones ha lanzado en favor de Ucrania. Así que, Javier Úbeda, alcalde de Boadilla del Monte, enhorabuena, de verdad, y felicidades, porque están haciendo un trabajo extraordinario y no queríamos pasarlo por alto ni que dejaran de enterarse los oyentes de Onda Madrid. Pues un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, alcalde. Hasta la próxima.
Gracias. Buenos días.
Ucrania te necesita. Semana de Ucrania en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Es la noticia del momento y seguramente va a ser la noticia del día, quién sabe si de la semana. Después de atornillarse a su sillón, que parecía que no había manera de despegarlo ni con rasqueta, Boris Johnson ha aceptado dimitir. Es una noticia que nos llega desde la BBC y que vamos además a corroborar con ayuda de Alfredo Benito, que es el corresponsal en Londres de Onda Madrid. Alfredo, buenos días.
Hola, buenos días.
Confirmamos pues que sí, dimite, ¿no?
Confirmado, sí. Como bien decías, la BBC lo avanzaba hace apenas unos minutos. Ya todos los medios se hacen eco de ello, ya con detalles. A las 8:30 de la mañana es cuando Boris Johnson ha tomado la decisión de decir basta. La presión era tremenda. El gran problema que estaba teniendo Boris Johnson es que no era capaz de encontrar sustitutos para tantísimas dimisiones. Estábamos ya por la dimisión número 46. Esta mañana había dimitido además el cuarto ministro de su gabinete, el de Irlanda del Norte, así que la presión era insostenible. Y Boris Johnson va a anunciar su dimisión inmediata como líder del Partido Conservador. Eso es lo que va a hacer, o lo que va a decir en una declaración oficial. Estamos esperando cuándo va a tener lugar esa declaración, seguramente a última hora de la mañana. Pero ahora la pelea entre el partido y muchos de los diputados que no están de acuerdo con ello es que Boris Johnson pretende seguir como primer ministro hasta el otoño. ¿Por qué? En otoño va a ser o va a tener lugar el Congreso Extraordinario del Partido Conservador y en ese momento será cuando tengan lugar las primarias, entre comillas, para elegir a su sucesor. Johnson pretende seguir hasta otoño y las malas lenguas dicen que es porque lo que pretende también es al menos superar en días como primer ministro a su predecesora, a Theresa May. De momento está todavía unos días de diferencia. Si estuviera hasta el otoño, estaría en la historia por delante de una de sus grandes rivales. Pero ya en Twitter, en Facebook, en muchas redes sociales, muchos diputados conservadores están diciendo que de ninguna manera, que la división tiene que ser firme en los dos lados, tanto como líder del partido, como sobre todo como primer ministro, y que sea Dominic Raab el viceprimer ministro el que tome las riendas de momento.
Bueno, por lo tanto, estamos ante una renuncia a medias, por lo que nos dice Alfredo, porque Boris Johnson... Claro, los titulares que nos llegaban hasta aquí de la BBC es: Boris Johnson acepta dimitir. Claro, no le ponían apellidos o nombre a esa dimisión. Tú lo que nos confirmas es que dimite como líder del Partido Conservador, pero que se va a mantener, o pretende por lo menos mantenerse, como primer ministro hasta otoño, hasta que se celebre ese congreso extraordinario.
Esa es su idea y eso es lo que están reflejando ya bastantes medios, no solo uno, que la idea que pretende Boris Johnson poner en marcha es eso. Ahora va a tener una presión una vez más del partido. Realmente es difícil recordar, aquí los medios británicos les parece imposible recordar que un líder de un partido tan importante como el conservador tenga tanta contestación interna. Ahora mismo más de la mitad del partido está absolutamente en contra y con palabras realmente gruesas que, por ejemplo, para la política española serían inimaginables. Las calificaciones que ha sufrido en las últimas 24 horas Boris Johnson serían absolutamente imposibles en un partido, por ejemplo, político en España. Así que veremos a ver en qué queda esa pugna y veremos a ver si en el momento en el que hoy haga la declaración oficial, bueno, pues su entorno ha conseguido convencerle de que no, de que basta ya de tonterías, la política británica se está resintiendo mucho, hay mucha gente muy preocupada por la imagen que se está dando al exterior. Y yo tengo la sensación de que Boris Johnson se lo va a pensar más y no tiene mucho sentido. Sería sería casi una dimisión en diferido, ¿no? Eso que está tan de moda decir. Y seguramente al final tendrá que claudicar y, bueno, pues poner punto final a un mandato absolutamente tormentoso. Imposible de imaginar lo que ha sufrido el Reino Unido en estos últimos años.
Bueno, pues dimisión a plazos de Boris Johnson. De momento dimite como líder del Partido Conservador. Es más que probable que en las próximas horas, no sé si horas o días, pero no mucho más, dimita también como primer ministro. De momento no, ahí sigue, a pesar de ese aluvión de dimisiones de su ejecutivo. Más de 42 miembros se han descolgado de este proyecto y de este asunto en las últimas 24 horas. En fin, situación complicadísima del Reino Unido, que viene a sumarse a otras situaciones muy complicadas, iba a decir, de otros países europeos. Recordemos que desde el Brexit ya no es Europa, dicho, o por lo menos no forma parte de la Unión Europea, pero tenemos a Italia como la tenemos. En España tampoco parece que las cosas vayan, en fin, de una manera muy suave. Ahora tenemos esta convulsión en Gran Bretaña, que esperemos que acabe con el nombramiento de alguien que lleve un poquito de estabilidad. Alfredo Benito, corresponsal en Londres de Onda Madrid, muchísimas gracias. Si don Boris renuncia a ser primer ministro los próximos, de aquí a la una, ya sabes lo que tienes que hacer, llamarnos y contarlo, ¿de acuerdo?
Os llamaré inmediatamente. Un saludo, muchas gracias.
Un beso muy fuerte, Alfredo. Hasta luego.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, sobre la dislexia se ha escrito mucho, muchas cosas que son como son y otras que no son en absoluto como creemos que son. Es decir, sobre la dislexia hay mucha confusión y hay incluso algunos mitos. No es una discapacidad, sí una dificultad que nos complica un poquito la vida. Los estudiantes lo saben muy bien, son los que salen peor parados, evidentemente, porque suponen esfuerzo añadido sacar unos exámenes teniendo dislexia, y por eso la Comunidad de Madrid ha adaptado las distintas pruebas, por ejemplo las de la EBAU, para que los estudiantes que tienen dislexia no sean penalizados de una manera injusta. Araceli Salas es la portavoz de la Federación Española de Dislexia y fundadora además de DISFAM, que es una de las asociaciones que integran esta federación. Araceli, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, es buena noticia, ¿no?, que por fin a los disléxicos se les tenga en cuenta a la hora de puntuar y de evaluar un examen.
Pues sí, porque hasta el momento en la Comunidad de Madrid este colectivo, cuando se estaba presentando a las pruebas, estaban totalmente en desventaja, ¿no? Y, digamos, estaban vulnerando derechos fundamentales de las personas y, de los, en este caso, de los estudiantes con dislexia. Y Madrid era de las pocas comunidades que quedaba un poco para digamos, ajustar, hacer estos ajustes razonables en las pruebas de selectividad.
Bueno, estamos hablando de que la dislexia afecta aproximadamente al 6% de los alumnos españoles, dependiendo un poco también de las zonas, porque estas cosas no se distribuyen equitativamente por el territorio. Bueno, ya tenemos un examen de la EBAU que va a tener en cuenta esta dificultad que tienen las personas que sufren dislexia para poder estar a la altura del resto del alumno. Pero claro, Araceli, es que la dislexia no te afecta solamente durante la etapa educativa, es que te afecta durante toda la vida. ¿Se están tomando medidas suficientes para que podáis llevar una vida absolutamente normal y sin más problemas que el resto de los seres humanos?
Pues mira, me pones un poco fácil la respuesta. La respuesta es no. La respuesta es no porque, como tú bien has dicho, la dislexia acompaña, ¿no?, durante toda la vida. No es una enfermedad, como tú muy bien has dicho, no es una discapacidad, pero sí que es una condición con la que vives. El propio sistema educativo, nada más empezar en educación infantil, pues no tiene en cuenta esas características. Es como si ahora mismo, por ejemplo, un niño que nace con una ceguera, no se tuviera en cuenta esa ceguera en el sistema educativo y no se le presentara el material en braille. O sea, sería inasumible que ese niño pudiera tener una vida en igual de condiciones que el resto. Hoy en día, las personas invidentes llegan a la universidad, estudian una carrera, se convierten en abogados, y hace algunos años o unos cuantos años eso era impensable. Nosotros estamos en ese proceso, ¿no? Se han abierto muchas puertas, pero evidentemente la dislexia afecta mucho más que lo que se comenta, ¿no? De tener una escritura un poco ilegible, las faltas de ortografía, y estos chicos y chicas necesitan durante toda su etapa educativa, y cuando digo toda, es bachillerato, FP, en toda, unas herramientas y unos ajustes, ¿no?, en el día a día, que le pongan en igualdad de condiciones.
Bueno, hay que recordar siempre que el hecho de tener dislexia y tener que afrontar una dificultad más no supone para muchas personas tener que renunciar a cuestiones importantes. Tenemos gente importantísima y que ha triunfado muchísimo en la vida y que son disléxicos. Tenemos a Steven Spielberg, por ejemplo, a Elon Musk, que aparte de otras cuestiones también es disléxico. Claro, el disléxico, Araceli, se encuentra con problemas. Todos tenemos en la cabeza que se encuentra con problemas de lectura, pero también con otros que tienen que ver con los propios sonidos de las palabras.
Sí, es que realmente el origen parece ser que está en el procesamiento fonológico, en el procesamiento de los sonidos, ¿no? Entonces, también es verdad que cada persona es distinta, cada persona puede tener un grado diferente. Hay casos que empiezan a tener ya dificultades con 5 o 6 años, otros empiezan a presentar dificultades con 14, con 15. Todo depende de muchísimos factores, ¿vale? Y luego, evidentemente, es verdad que la dislexia no tendría por qué impedir que uno se convierta en arquitecto o se convierta en director de cine, porque la propia dislexia, o sea, no tendría por qué ser un problema, pero sí que es verdad que no todo el mundo va a tener los mismos recursos económicos que Steven Spielberg o que Elon Musk. Y también eso lo que sí que va a hacer es que haya disléxicos, entre comillas, de primera, de segunda y de tercera categoría, como todo en la vida.
Bueno, de momento ya tenemos una buena noticia, que es que la Comunidad de Madrid y las pruebas de BAU van a tener en cuenta que participen en esas pruebas alumnos que tengan dislexia. ¿Quién debe solicitar la adaptación del examen? ¿Lo deben solicitar los centros, Araceli, que tengan constancia de que tienen alumnos con dislexia,
claro,
o esto va automático?
No. Se supone que un chico con dislexia lleva... O sea, teniendo adaptaciones desde el primer momento, ¿no? En el cual se detecta esta, ¿vale?
Sí.
Entonces, se supone que en cada centro pues hay unos orientadores, donde se elaboran unos informes, y estos informes tienen que, cuando cada colegio, ¿no?, o instituto hace la lista de los chicos y chicas que se van a presentar a estas pruebas, ¿no?
Sí.
Pues se mandan los nombres y apellidos y los datos, y en esos datos tienen que ir, digamos, integrados los informes, y en esos informes pues se pone que fulanito de tal está diagnosticado con dislexia y que necesita pues una serie de ajustes, ¿no?, para poder llevar a cabo las adaptaciones. En este caso, como tú comentabas antes, o sea, siempre se han podido presentar las personas con dislexia, lo que no siempre estaban en igualdad de condiciones. O sea, las personas con dislexia se han ido presentando seguramente hace mucho tiempo y no se estaba detectando o no se hacía tan visible como se está haciendo ahora, y ahora lo que sí se ha conseguido en la Comunidad de Madrid, te puedo poner algunos ejemplos, ¿no?
Sí.
Es, por ejemplo, que puedan hacer el examen en un aula aparte.
Sí.
Esto no es un tema discriminatorio para nada, sino simplemente porque las personas con dislexia también suelen tener muchas dificultades en los temas atencionales, o sea, los ruidos les distraen muchísimo, entonces para que se puedan concentrar más, si las aulas son con una ratio más pequeña, es muchísimo mejor. Aparte, pueden hacer algún tipo de pregunta durante el examen. El examen es idéntico, idéntico al que hacen sus compañeros sin dislexia, pero en un momento dado pues se les puede leer los enunciados, pueden preguntar dudas, que no quiere decir que el examinador le tenga que, o sea, el examinador no le da la respuesta, ¿no? Otra cosa es preguntar una duda. No se cuentan todas las faltas de ortografía, porque evidentemente las personas con dislexia no cometen las faltas de ortografía por desmotivación, sino porque es un propio síntoma de la propia dislexia, ¿no? Y se les facilita un poco más de tiempo, ¿vale? Eso serían un poco, a grosso modo, los ajustes razonables que este año por primera vez se han llevado a cabo en la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues nos felicitamos por ello, porque va a hacer la vida un poquito más fácil a quienes la tienen un poco más difícil, no porque quieran, sino porque, bueno, pues tienen esa condición de disléxicos. Araceli Salas, portavoz de la Federación Española de Dislexia y fundadora de DISFAM, que me alegra mucho haber hablado contigo y os deseo muchísima suerte. A ver si vamos avanzando un poquito en todas estas cuestiones que son muy importantes. Araceli,
pues muchas gracias,
un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo. Chao.
Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Seguramente habrá ampliación de la noticia de que Boris Johnson ha dimitido como líder del Partido Conservador, de momento no como primer ministro.